de la primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 21. De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra del Dios. Queridos hermanos, el otro día leí en un periódico, creo, que en este tema que hay ahora sobre los crucifijos en las escuelas y en otros lugares públicos, alguien decía, y si no lo dijo nadie, lo digo yo, que siempre viene bien tener un crucifijo ahí, sobre todo en las escuelas. Y estoy hablando fuera de la fe, no estoy hablando desde la fe todavía, por una sencilla razón, de que el crucifijo le recuerda a los niños, sobre todo si hay alguien que se lo sepa explicar, que Jesucristo es el símbolo de las víctimas de la historia, de los millones y millones de víctimas, y a lo mejor estamos nosotros entre ellas, que han sido machacados en este mundo y machacadas, y que hubieran perdido toda esperanza, absolutamente toda esperanza, de reivindicar algún día su verdad, o de reivindicar sus derechos, si no fuera porque este Cristo que está ahí nos recuerda una cosa, y ahora entro en la fe, nos recuerda que fue víctima de la historia, pero sigue vivo, está vivo, no muere ya nunca más, una víctima inmortal. Si Jesucristo es una víctima inmortal, es que todas las víctimas en Dios tienen un sentido. Es que toda la realidad tiene un sentido a pesar de. A los niños que les quieres educar sobre la injusticia del mundo, porque sería horrible tapar a los niños las situaciones reales que a lo mejor muchos de ellos están viviendo, porque sus padres no tienen trabajo, porque sus padres están expulsados del trabajo, porque sus padres están sufriendo, yo qué sé por cuántas cosas, educando a los niños para que entiendan la justicia en este mundo, que no la van a entender nunca jamás, porque los encargados de no practicarla la tapujan muy bien, pues estos reciben ahí una educación muy grande. Y la educación es que la injusticia tiene salida, tiene salvación. Y desde la fe. Dios no pudo salvarnos con otra sabiduría, nada más que con la sabiduría de la cruz, con la sabiduría del Cristo crucificado. Porque ¿cómo nos va a salvar Dios de la injusticia si la injusticia, si la justicia de este mundo está secuestrada? La justicia de este mundo está secuestrada por los poderosos, la justicia de este mundo. Ahora estamos en una crisis tremenda. Pues viene esta crisis ahora, todo el mundo tapando la crisis, y todos esos sueldos multimillonarios que ha habido en los bancos y tantos sitios, y todas esas acciones de oro, y todo ese aprovechamiento y todas esas realidades. ¿Eso qué significa en relación con el pobre currante? ¿Qué significan todas estas cosas? Está secuestrada la sabiduría del mundo. Yo algunas veces leo en los periódicos y me quedo como patidifuso. La última palabra que he aprendido hace 2 días es una palabra que se llama ERE. En las empresas hoy hacen ERES. ERES viene a significar algo así como expediente de regulación de empleo. Es decir, 500 o 1000 hombres a la calle. Significa que te echan del trabajo. Eso es el ERE. Pero claro, con esa palabrita tan mona, ERE, pues el lenguaje camufla una realidad que es trágica, una realidad que es terrible, una realidad que es triste. O el IVE, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué palabrita más mona, qué bálsamo? Si la sociedad no hace ninguna cosa mala, hace ERE, hace IVE, no hace nada más que eso. Y todo el lenguaje actual va por ahí. Y todo el lenguaje que nos predican desde la política y de esto, va por ahí. Camuflar las realidades, camuflar lo profundo en lo que se mueve un mundo, que es un mundo de víctimas, es un mundo de machacados, es un mundo de crucificados, de Cristos crucificados. Interrupción voluntaria del embarazo, señores, eso es un aborto como una casa. Pero la palabra aborto suena mal, porque tiene, digamos, como trascienda. Entonces, pues IVE, echar a la gente fuera de la... pues tiene otra palabrita, ERE. Esta es la última que aprendí. Es la última palabrita que he aprendido. Es que me hizo una gracia, que yo creo que estoy hablando hoy de eso por el ERE. Porque me hizo una gracia, digo, es posible que llamen ERE a una expulsión. Porque no sé qué empresa inmobiliaria, Habitat, o no sé cómo se llama esa empresa, que acaba de quebrar y ha hecho un ERE o algo semejante, y que, bueno, que se van no sé cuántos miles de personas a la calle. Pues bien, yo no me meto en grandes profundidades económicas. Yo lo único que me meto es que el Cristo siempre está bien ahí. Siempre está bien ahí porque nos recuerda a las víctimas de la historia. Y hoy eres tú, mañana soy yo. Pasado mañana tú no tienes trabajo, pasado mañana te han expulsado, te hacen un ERE y ya está. Y en la calle, y a correr, o tu hijo, o el hijo de tu hijo, o quién sabe Dios qué. Por eso yo pienso que Dios no nos ha podido salvar con la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo está secuestrada. Pero ¿no veis cómo hablan? ¿No veis cómo hablan todos los políticos? ¿No veis cómo hablan toda la gente? ¿No veis cómo quieren resolver todos los problemas? ¿No veis qué lenguaje tienen y qué finos son y cuántas cosas? Pero debajo de todo eso se esconde, pues eso, tragedias humanas. Debajo de todo eso se esconden, pues, opresiones y explotaciones enormes. Hoy vivimos un capitalismo que está, como todas las cosas humanas, porque no es el capitalismo una cosa especial, está pues transida de pecado original. Y donde haya hombres, pues siempre habrá un pecado original, y el que puede subirá más que el otro, y el que tenga más poder, más sabiduría, o mejor preparación, o más dotes, o más carismas, o llamadlo como os dé la gana, pues subirá más arriba y haya películas, porque este mundo es así. Por eso, si miramos las cosas de esta forma, pues le damos gracias a Dios de que nos haya salvado con otra sabiduría distinta, con la sabiduría de la cruz. Porque si la cruz es el símbolo de todas las víctimas machacadas a lo largo de la historia, pero que no mueren, sencillamente porque Jesús vive, porque Jesús ha resucitado, diréis vosotros, bueno, por lo menos es un consuelo. Pero es algo más que un consuelo, es una forma de vivir, es una forma de ser. ¿Por qué? Pues porque además de ser un consuelo es fuerza de Dios. Y esa fuerza de Dios crea cultura, esa fuerza de Dios hace vida, esa fuerza de Dios pues constituye a los seres. A mí me constituye mi fe. A mí me constituye mi fe y mi fe me constituye, sencillamente, yo no sé si soy víctima de la historia o no. Yo nunca he tenido grandes cosas, aparte de que he renunciado a ellas por ser fraile. Pero si no hubiera renunciado, pues a lo mejor nunca hubiera tenido grandes cosas. Y me quedaría pues con la boca abierta y pasmado cuando me hablan de esos sueldos multimillonarios y de esas cosas que ha habido. De esas acciones de oro, o yo no sé cómo se llaman, y todas esas cosas que debe ser la estratosfera. Para un pobre bicho que anda por las calles, para mi padre, para mi madre, para toda esta gente, gracias a Dios, a que mi padre y mi madre, pues, imbuidos de la salvación de Dios, pues tampoco se han muerto de pena a lo largo de su vida. Pues no, pues porque tenían otra cosa más profunda. Y esa otra cosa más profunda es esa fuerza de Dios, esa sabiduría de Dios. Por eso el Señor no nos ha podido salvar. En su designio no está la salvación del mundo, en la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre está secuestrada por el pecado original que existe en el mundo y que lo practicamos todos, pero de una manera especial los que más pueden. Porque los que, como todos somos pecadores y todos pecamos, los que más pueden pecar pecan más, efectivamente, porque tienen más posibilidades. Por eso dice el libro de la sabiduría que el juicio de los poderosos será poderoso. Por esta razón, porque sencillamente estamos debajo de una situación de pecado que no somos capaces ninguno de nosotros de superar, pero que solo superamos cuando se nos da esa beta de sabiduría distinta, que es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de Jesucristo muerto y resucitado, de Jesucristo muerto que está ahí, pues haciendo bien a los niños en el colegio, haciendo bien a todo el mundo. Pero precisamente porque estorba esta sabiduría, porque esta sabiduría de Dios estorba muchísimo. ¿A quién estorba? Pues al pecado original. Estorba al mundo, estorba a la sabiduría del mundo. ¿Por qué quieren gritar los crucifijos y todas estas cosas? Pues porque estorban. Estorban a mi forma de ser, estorban a mi forma de pensar, estorban a lo que yo a lo mejor no hago pero quisiera hacer. Estorban a mis principios, estorban a mis realidades profundas. ¿Qué necesidad tenemos todos de esa efusión del Espíritu, de ese don del Espíritu, para poder entrar en esta dimensión en la que la sabiduría de Dios es distinta? Estos días estoy escribiendo un artículo de unas 9 páginas que me han pedido 2 artículos. Uno sobre Julio Figar, que ya habréis oído hablar de él, y otro sobre Pedro Reyero. El de Julio ya lo escribí, ahora estoy con el de Pedro. Y es curioso ver cómo, pues, Pedro Reyero, ya sabéis que fue un hombre que fue fraile, dominico, gran predicador durante estos últimos 18 años, bueno, no, murió en el 99, los últimos 18 años de su vida. Pero antes era un hombre de los que quería, con otra sabiduría del mundo, porque es otra sabiduría del mundo, que es la de los fariseos, la de los que quieren conquistar a Dios, la de que quieren apoderarse de Dios, en una palabra. Quieren ser dioses, el pecado de Adán y Eva. Y este hombre pues fue tan bueno, sencillamente que no pudo más. Y llegó un día en que le dijo a Dios, ¿qué es lo que hay que hacer para tener una noticia tuya? ¿Qué es lo que hay que hacer para sentirte algo en la vida? Llevo tantos años trabajando, luchando, sirviéndote, y tantos años pues viviendo a tope lo que me han dicho que debe ser bueno para llegar a ti. Y lo único que he conseguido es nada. Dejó el sacerdocio, dejó todo esto, sin arreglar papeles, pero lo dejó todo. Dejó de decir misa, dejó de rezar, dejó de comulgar, dejó de todas estas cosas. Y bueno, pues sabéis que al final volvió por Alcobendas y después un 10 de enero, el día del bautismo del Señor, a los 10 días de morir Julio, pues tuvo una revelación estilo Pablo, como en el camino de Damasco San Pablo. Y este hombre pues se enteró sencillamente de una cosa, de que de que todo es gracia. Porque la sabiduría de Dios es que todo es gracia. La sabiduría de Dios es que lo que no hemos recibido de Dios se muere. Lo que no hemos recibido de Dios es pecado. Lo que no hemos recibido de Dios no hace nada más que oprimirnos a nosotros y oprimir a los demás. Pedro y Lero, como todas estas grandes conversiones, no son conversiones a ser mejores. No se convirtió otra vez a ser cura. No son a ser mejores, o no son conversiones, diríamos, moralistas, para ser un poco más bueno, que es lo que nosotros muchas veces entendemos por conversión. Se ha convertido, quiere decir que es un poco mejor que antes, que no es eso. Esta conversión va a lo profundo, no va a ser mejor, va a ser o no ser. Porque es una conversión que te da el Espíritu Santo y te hace criatura nueva. Y dentro de la nueva criatura, pues tú descubres sencillamente la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Todo es gracia, todo es don. Y claro, si todo es gracia y todo es don, pues entonces todo lo que tú te has peleado, has luchado desde ti mismo, has hecho. Pedro Reyero a los 47 años quiso hacer de nuevo la primera comunión, quiso hacer de nuevo el sacerdocio, quiso todo de nuevo. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque todo lo que a mí, cuando me dijo, el día que me dijo Chus, es que quiero hacer la primera comunión. Pero si tienes 47 años y eres cura y has dicho misa tantas veces ya, has comulgado tantas veces, sí, pero la he hecho con la sabiduría del hombre. Las comuniones que he hecho yo han sido siempre desde mí mismo. Y nada más que de mí mismo. Yo no me he enterado del don de Dios. Yo no me he enterado de que era Dios el que me lo regalaba. Yo no me he enterado de estas cosas. Entonces yo me he apropiado de la comunión. Yo me he apropiado de mi sacerdocio. Yo he sido propietario de todas estas cosas. Yo no he servido a Dios con esto. Yo he servido al mundo con esto. Incluso siendo cura se puede servir al mundo. Incluso siendo... perdón, con mi catarro. Carismático se puede servir al... siendo religioso se puede servir al mundo también. ¿Por qué? Pues porque no estás en la sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz pasa sencillamente, pues, por aquello de que todo es don. Toda es gracia. Una nueva criatura. Y desde ahí yo puedo dar gracias a Dios y puedo experimentar como una fortaleza la fe que tengo. Y desde aquí yo sé que no estoy sirviendo a la sabiduría del mundo, ni soy un explotador más, porque hay explotadores religiosos también. Hay gente que es explotador religiosa, como dijo Pedro Reyero, cuando era joven era tan bueno que lo nombraron su maestro de estudiantes. Y había, pues, muchos chicos que había que formar ahora, muchos seminaristas mayores. Y Pedro Reyero, cuando después se dio cuenta de lo que le había sucedido, pues la frase que dijo, mandaron a un fariseo, que era yo, a formar otros fariseos. Mandaron a un fariseo a formar otros fariseos. Esto es la realidad del mundo. Sea en la economía, sea en la religión, sea donde sea. No salimos y no escapamos del pecado original, aunque estemos sirviendo a Dios todos los días y a todas horas. Por eso nosotros tenemos que apreciar enormemente la gracia que tenemos, que es una gracia que se entiende perfectamente con estas frases, que Dios nos ha dado una sabiduría que no es del mundo, una sabiduría que es Cristo crucificado, una sabiduría que consiste fundamentalmente en saber en nuestro corazón que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Señor, te damos gracias por todo. Te doy gracias por el más mínimo detalle de mi vida. Te doy gracias absolutamente por todo, porque aquello que no esté envuelto en esta acción de gracias, porque tú me lo has dado, sirve al mundo, sirve al pecado, sirve a la sabiduría de este mundo, sirve a los grandes sueldos, sirve a las acciones de oro, sirve a la opresión de los hombres con otros hombres, sirve a que quiten los crucifijos de las escuelas o que los pongan, porque depende sirve a todo aquello que no es una gracia de Dios, un don de Dios y estar cerca de Dios. Por eso, pues, yo creo que nosotros podemos juzgar verdaderamente de todas estas cosas, pero con mucha paz. ¿Qué más hay? En realidad, si crees en Jesucristo, si Jesucristo, que es el único que lleva la historia, es el único que lleva la iglesia, es el que tiene todo el poder, ¿qué más da que quiten los crucifijos, que dejen de quitarlos? En un sentido trascendente y en un sentido metafísico, diría yo. Sí que da, porque los niños que están educando de ahora, pues es una pena que no reciban una buena educación. ¿Qué más da que los jóvenes de ahora tengan fe o no tengan fe? Pero si eso lo lleva a Jesucristo. Pero sí da más. Porque a la generación que le toque ser atea, aunque esté en el plano de Dios, porque los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, esa generación es una generación desgraciada. Una generación que no es educada en la fe desde pequeños. Una generación que no es educada en la fe, sino mal formada. En la edad juvenil, sencillamente se va a encontrar con unas soledades a lo largo de la vida y con unos absurdos y con unos sinsentidos enormes. ¿Por qué? Porque caerá de lleno en la vorágine de este pecado original de que os hablo, capitalista o del que sea. ¿Cuánta gente saldrá a la calle después de un ERE? Después de haber sido expulsados, saldrá a la calle completamente perdida. La fe, la esperanza y perdido todo. Y diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cuántos sufrimientos, cuántas cosas tiene que haber por ahí? Tremendo. Vamos, yo me imagino que tiene que ser tremendo. Un señor que tiene 3 hijos, que tiene 4 hijos, que tiene una hipoteca o 3 hipotecas, un señor que de repente lo echa en la calle y su mujer está no sé cómo. O por enfermedades, por cosas de estas, porque todos vosotros sabéis tanto o más que yo de todo esto. Yo estoy hablando de realidades que me han contado las 2 últimas semanas. Yo no me estoy inventando una historia de chus. Yo me estoy inventando cosas que he oído las 2 últimas semanas, que las doy forma en una charla. Pero esta es la realidad que yo estoy viendo. Y las desesperaciones interiores y la falta de... En esta parroquia hacía montones de años que no venía ningún español a Cáritas a pedir algo. Pues desde hace X tiempo están viniendo españoles, y españoles que incluso tienen trabajo, pero que no pueden con la hipoteca y no pueden con las cosas, y al final, deme 1 kilo de alubias. ¿Desde cuándo no se oía eso en España? Pero ahora se está oyendo, porque estamos en una situación de crisis, pues, que parece y va siendo pues muy profunda. Por eso, nosotros que podamos tener esa gracia interior, ese don de Dios, de saber que todo lo hemos recibido, por lo menos podemos ayudarnos a nosotros mismos y podemos ayudar en lo que podamos a no entrar en el juego y en la vorágine, como digo, en la espiral, en esa espiral de violencia que generan todas estas cosas. Yo creo que en la Iglesia hoy día, pues debemos despertarnos a que en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, pues miren ustedes, vale rezar, vale orar, vale tener paz, vale creer en Jesucristo y vale encomendar a las gentes que tenemos, vale encomendar, porque muchas veces no se puede hacer otra cosa, pero sí vale, porque va la cosa muy profunda, va la cosa muy profunda. Y si va muy profunda, pues le pedimos al Señor nosotros, Señor, pues danos esa gracia de entender que hay otra sabiduría distinta de la del mundo, porque si no estaríamos copados de arriba a abajo, totalmente copados. Y con esa otra sabiduría, pues nosotros descubrimos, a pesar de los pesares, sencillamente que Dios está ahí, y que Dios es bueno, y que la cruz de Jesucristo siempre será cruz, es decir, absurdo total. Pero en el absurdo total, el cristiano, el carismático, no se puede ahogar. En el absurdo total nosotros no nos podemos ahogar. Siempre tendremos la ocasión de levantar los brazos y decir, Señor, te glorifico, te doy gloria en medio de todo este sufrimiento. En medio de todas estas realidades que, si se las entregamos al Señor, pues yo creo evidentemente que el Señor hace su obra. En estas grandes ocasiones es cuando se experimentan las grandes acciones de Dios y los grandes milagros. Yo me siento más motivado a la oración ahora que nunca. Me siento como más cerca del Señor Jesús y me siento, como pacificado enormemente, porque como que el Señor me dice continuamente que yo llevo la historia. Yo, pero la historia, pero también la tuya, yo llevo cada uno de los detalles. No vas a tener ni una idea más, a no ser que yo te la ponga en el corazón. Una idea más de mí. Es el Señor el que va haciendo nuestras vidas, hermanos. Hoy me ha salido la cosa por ahí, por culpa de los seres. Y entonces, pues, vamos le doy gracias al Señor, pues, por poder, desahogar y por poder hablar de estas cosas que, desde el punto de vista de San Pablo y nuestro, pues, no nos quita la fuerza de Dios y la realidad de Dios en medio de un mundo tan convulso como el que estamos viviendo. Gloria al Señor.